Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Dirige Román Andrés Agudelo.
Cordial saludo para todos nuestros oyentes. Es un gusto darle la bienvenida a la primera emisión de nuestro programa económico Finanzas al Aire, una nueva opción de radio web que los acercará a temas relacionados con las finanzas. Finanzas al Aire se desarrolla con la colaboración de estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales del Programa de Administración Financiera y con el apoyo de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales del Programa de Comunicación Social en cabeza del profesor David Arnulfo Nieto Castillo y su equipo técnico.
Un cordial saludo, les habla Jennifer Santana, estudiante de Administración Financiera de Uniminuto Virtual y a Distancia. Nuestro principal objetivo es entregarles la información actual del contexto económico, de una forma clara, sencilla, que les brinde un apoyo para estar bien informados y comprender los temas de actualidad que afectan su bolsillo. El programa de hoy lo iniciamos con una nota editorial realizada por el docente Diego López del Programa de Administración Financiera. También informaremos sobre los indicadores financieros. Seguimos con Mesa de Dinero, donde hablaremos de un tema que en estos días nos preocupa a todos, la reforma tributaria. Es importante resaltar el tema de emprendimiento e innovación, ya que estos temas fortalecen el desarrollo social y el apoyo para generar un crecimiento en el ámbito económico en todos los colombianos. Por último, encontraremos Forecasts. La pregunta obligada al terminar nuestro programa es qué nos espera el futuro económico. En ella se hará un resumen de lo que se viene en materia financiera y qué podemos hacer para tener un impacto positivo o cómo evitar el menor riesgo.
No se despeguen del programa. Sin más preámbulos, aquí comienza Finanzas al Aire. También les queremos recomendar que si quieren comunicarse con nosotros, lo hagan al correo roman.agudelo@uniminuto.edu.co o me pueden seguir en Twitter como roman_andres.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, la editorial sobre la actualidad financiera.
¿Afectará la economía colombiana la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos? Pienso que sí, y el trasfondo de esto lo quisiera contextualizar en varios temas importantes. Primero, las decisiones que tome la Reserva Federal de los Estados Unidos, en cabeza de la señora Janet Yellen, considerada la mujer más poderosa del mundo financiero y económico, en este momento repercutirán en las decisiones sobre política monetaria y puntualmente sobre las tasas o tipos de interés en el corto plazo. Al cambiar de rumbo político el país más poderoso del mundo, también cambiará el gabinete y por lo tanto esto se traduce en un nuevo presidente de la Reserva Federal, que tomará decisiones apresuradas en cuanto al incremento de las tasas de interés. Por consiguiente, esto se traduce en una fuerte devaluación del peso colombiano frente a la divisa. Las acciones del mercado accionario se deprecian en su valor, los índices bursátiles sentirán el remesón mucho más fuerte, los mercados de deuda pública de bonos a 20 años se caerán y estas decisiones se tomarán en épocas de nuevos cambios geopolíticos de la nueva administración Trump. Pero esto, ¿cómo afecta a la economía colombiana? Pues sencillo. Al ser Colombia una economía emergente y socio comercial de los Estados Unidos, se vaticina que el precio del dólar se devaluará, ya que al estar los mercados financieros en incertidumbre, el dólar considerado un activo refugio afectará a la economía directamente por ser socio comercial. Por otro lado, el segundo punto sería las sociedades calificadoras de riesgo. Colombia, al aumentar las tasas de interés por parte de la política monetaria de la Reserva Federal, la deuda se incrementará. Las sociedades calificadoras de riesgo tendrán otra, la única opción que tendrán será subir el nivel de riesgo de las economías emergentes y Colombia no será ajena a esto. En tercer lugar, la administración Trump quiere renegociar los tratados de libre comercio y por supuesto el de Colombia no será la excepción. Nos dimos cuenta que con la firma del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos hubo sectores que directamente se vieron afectados por las condiciones en las cuales se firmó el tratado. Y si la nueva administración Trump va a renegociar los tratados, esto afectará de una u otra forma el nivel de exportaciones e importaciones de nuestra economía. Por otro lado, quisiera tener en cuenta dos puntos de vista. El economista exministro de Hacienda, José Antonio Campo, dice que Colombia no se verá afectada en gran manera en el corto plazo. Él dice que la baja en los precios de las materias primas y la exportación de manufacturas principalmente en socios comerciales tradicionales, entre esos incluyó a nuestro país, serán los problemas por cuenta de la situación global y financiera que en este momento se vislumbra con la nueva presidencia o una administración de Donald Trump. Por otro lado, el ministro Cárdenas dice que la política macroeconómica de nuestro país se basa en el principio de una estabilidad macroeconómica. El entorno macroeconómico es tan sólido que ganó Trump y aquí no pasó nada. La tasa de cambio no tuvo mayores modificaciones y las tasas de los títulos de deuda pública estuvieron estables. En ese sentido, difiero lo que dice el ministro. En este momento ya la devaluación está llegando casi a los 3.100 pesos y en los próximos días la devaluación va a seguir aumentando.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Mi nombre es Pablo Hernández, soy estudiante de Administración Financiera en la Universidad Minuto de Dios. Y es muy grato para mí compartir con ustedes estos temas de interés financiero. Bueno, y ya entrando en materia, vamos a empezar a hablar sobre la TRM. El precio del dólar de este jueves abrió al alza, llegando a un valor de 3.012 pesos con 12 centavos. Y hoy está por 3.100 pesos con 12 centavos. En casas de cambio para la venta se encuentra en 2.830 y para la compra 2.800. Pero analicemos un poco el comportamiento que tuvo esta semana frente a las elecciones presidenciales que dieron lugar en los Estados Unidos. Alexandra, no sé si recuerdas, pero esta moneda cada vez es más fuerte, mientras que el efecto sí generó como incertidumbre y o volatilidad en los mercados por la elección del presidente número 45 de este país. Colcap, por otro lado, presentó una variación del menos 2.60%. La acción que más se transó fue Bancolombia S.A. Dow Jones, y nuevamente en este punto es importante mencionar las elecciones en los Estados Unidos, ya que una vez se confirmó el triunfo de Donald Trump, esta llegó a perder cerca de 800 puntos, generado por los mercados asiáticos y posteriormente a este al entrar al operar a mercados europeos. Más sin embargo, en el transcurso del día, ese temor se fue dispersando cuando el actual presidente electo Trump dio un discurso permitiendo y llamando como la unidad nacional, algo más calmado luego de cómo se conoció su carrera presidencial hacia la Casa Blanca. Tanto así que este indicador subió al cierre con 256.95 puntos, cifra que se comparó con una marca histórica generada el pasado 15 de agosto por los diferentes medios. Nasdaq tuvo una variación del 1.62% a la baja y cerró con 4.747 puntos. Pero bueno, Alexandra, esto es en materia lo que principalmente sucedió. Nos gustaría que contextualizara un poco sobre el enfoque de la TRM, indicador que todos los días lo nombran y nos dicen que es un riesgo por X o por Y, su alza o su baja, pero en realidad no sabemos qué es, cómo se calcula, qué afecta y para qué nos sirve.
Sí, Pablo, es bueno aclarar en qué consiste ese indicador para poder entender su importancia. La TRM significa la tasa de cambio representativa del mercado financiero. Su explicación más sencilla es cuánto nos cuesta en pesos colombianos un dólar en los Estados Unidos. Esta conversión es muy utilizada en nuestro entorno. La pregunta que nos hacemos es para qué nos sirve, pero antes debemos explicar unos términos que nos pueden confundir. Decimos que es una tasa de cambio de mercado, pero ¿qué es mercado y cómo funciona? El mercado colombiano es un conjunto de operaciones de compra y venta de dólares. Contamos con dos clases de mercados, uno que es el regulado y el otro el que es el libre. En el regulado se realizan las transacciones por medio de intercambios autorizados. Un ejemplo es cuando la empresa vende dólares a una entidad financiera debido a una actividad de exportación. Ese es un ejemplo sencillo. En el libre, como su nombre lo dice, son las transacciones ordinarias que se realizan por medio de personas ajenas al sector regulado. Un ejemplo es cuando una persona natural realiza una compra en dólares a un cambista. ¿Pero quiénes son los agentes que participan en estos mercados? Son los intermediarios y el público. Entremos a conocer qué son los intermediarios del mercado regulado. Tenemos las entidades de crédito, que son como los bancos, las entidades de financiamiento comercial. En resumen, son todas las que están reguladas por la Superintendencia Bancaria. Están las sociedades comisionistas de bolsa, Estas se encuentran vigiladas por la Superintendencia de Valores y tenemos las casas de cambio, que también se encuentran vigiladas por la Superintendencia Bancaria. El otro grupo de intermediarios son los profesionales especializados y registrados en la Cámara de Comercio, y todas esas transacciones se realizan bajo las premisas de Mercado Libre. Ese es el segundo que conocemos del mercado que participa en estas transacciones. En el público o personas naturales realizan transacciones de compra y venta de dólares de cualquier mercado, sea libre o regulado. Esta no tiene una restricción. ¿Cómo se calcula? La TRM es el promedio ponderado de las operaciones de compra y venta de dólares sin incluir las operaciones de ventanilla, conocidas aquellas que se realizan en el next day o mercado de compra y venta de dólares que funciona entre las 2:30 de la tarde y las 4:30. Y también se encuentran los derivados de divisas que llevan a cabo los establecimientos de crédito. En este no se tienen en cuenta las compañías de financiamiento comercial. Solo cuentan las cuatro principales ciudades del país, que son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Pablo, es importante aclarar que las operaciones cambiarias pueden efectuarse entre las mismas entidades de crédito y otros intermediarios de mercado cambiario, conformado por el mercado interbancario. Las transacciones pueden realizarse en efectivo, cheque o transferencias bancarias. La TRM sirve como base para ciertos contratos. Existen activos financieros y cuya rentabilidad puede estar atada a un comportamiento tal como son el caso de los tan conocidos llamados TES, indexados a la TRM. ¿Cómo nos afecta? ¿Qué es lo que más nos importa? De acuerdo al alza o la baja de esta tasa, se afecta a la política cambiaria por medio del Banco República. En estos cambios tan bruscos se presenta la revaluación o la devaluación de la moneda colombiana, con unas consecuencias de alto impacto en la inflación. Pablo, esperamos que les sirva esta información a nuestros oyentes o los ayude a comprender mejor el tema, que con el transcurso de nuestros programas iremos brindando mayor información.
Estamos en Finanzas al Aire.
Y hoy a Mesa de Dinero nos acompaña el señor Jorge Lozano Plata. Él es el director financiero de Crepes and Waffles, quien nos va a contar y nos va a contextualizar un poco sobre lo que está sucediendo en estos momentos con la reforma tributaria. Así que escuchemos esta interesante entrevista que hicieron nuestras estudiantes Alexandra Cuervo y Marta Córdoba. Primero que todo, don Jorge, quisiéramos que nos contextualizara un poco quién es usted, qué hace, como para que los radioyentes se hagan una idea de quién es la persona que nos va a ayudar a despejar nuestras dudas.
Mi nombre es Jorge Lozano, yo trabajo para Crepes y Waffles, soy el director financiero de la compañía, soy contador público, tengo una especialización en revisoría fiscal y contraloría, una especialización en administración de impuestos y una maestría en finanzas. Llevo trabajando en la profesión contable cerca de unos 20 años.
Buenas, don Jorge, es un gusto para mí, Alexandra Cuervo, estudiante de administración financiera de Uniminuto Virtual a Distancia. Queremos hacerle unas preguntas referentes a la reforma tributaria, pues nos preocupa bastante todos estos temas que afectan la economía nacional y mundial. Don Jorge, ¿cuáles son los principales cambios que se trae esta reforma tributaria para nosotros los colombianos?
Pues los cambios son muchos, aunque el más importante que se deja ver, pues definitivamente es el cambio en el IVA, que es con el cual se busca pues el mayor recaudo, incrementar el recaudo por parte del gobierno. Ese es un cambio sustancial. Otro pues tiene que ver con los ajustes que se quieren hacer en materia de impuesto de renta, CRE y sobretasa a las empresas, al bajarlas del 42 al 39% gradualmente. También es un cambio importante el que el impuesto a la riqueza va a expirar, o se espera que se expire en 2018. Van a intervenir un poco las tarifas de los impuestos a las zonas francas, se lo van a subir del 15 al 22. Van a intervenir un poco algo, temas de vivienda de interés social, derechos de autor. El tema de la retención en la fuente a los dividendos es otro tema importante. A los asalariados pues van a bajar la base de obligación para, digamos, ponerlos a declarar. Esto va a hacer que cerca de 440 mil nuevos declarantes entren al sistema tributario nacional. Ese es un cambio también sustancial. Se trae planteado un tema de control de evasión, cárcel para los evasores de montos muy grandes, pagos en efectivo restringidos. Esto pues busca también aminorar un poquito la elusión en materia de 4 por mil. Y pues los ya muy mencionados que tienen que ver con el famoso monotributo. El famoso monotributo. Y los impuestos, que son bastante importantes en materia de bebidas azucaradas y cigarrillos. Esos como los principales cambios que trae.
Sí, que están afectando no a uno, sino a todos.
¿Y qué pasa o qué puede pasar en caso de que no sea se llegue a aprobar la reforma tributaria?
Bueno, los efectos principales recaen sobre las calificadoras de riesgo internacionales. Se corre el gran riesgo de que Colombia pierda el grado de inversión. ¿Y qué significa eso? Significa básicamente que se encarece el crédito tanto para el gobierno como para las empresas nacionales. Ese es el efecto principal de la posible no aprobación de la reforma tributaria.
El tan nombrado monotributo, ¿qué tan conveniente es para nosotros los colombianos?
Y más que qué tan conveniente es, de pronto nos los puede explicar un poco qué es el monotributo.
Bueno, el monotributo, lo primero que hay que tener claro es, no es un nuevo impuesto. El monotributo es una figura fiscal usada en varios países, la tienen en Brasil, la tienen en Uruguay, en Perú, creo que en Argentina también. Y básicamente es poner en una sola bolsa a determinados comerciantes pequeños que ya tributan, y por eso no es un nuevo impuesto. Los pequeños comerciantes ya tributan renta cuando están obligados, y también IVA, porque también están obligados a declarar y a pagar IVA. La idea aquí es juntar eso en un tributo pequeño, entre 40 y 80 mil pesos mensuales, se daría más o menos 800 a 1 millón de pesos al año, y a través de ello, pues, aparte de pagar su impuesto de renta y su IVA, se crea también una figura, una figura que el gobierno ha llamado beneficio económico periódico, a través del cual tendrían unos beneficios estos pequeños comerciantes, podrían acceder a beneficios a través de ese monotributo, digamos, beneficios como acceder a sistemas de pensión, una pequeña pensión, acceder a coberturas en seguros de vida, de pronto tener acceso a cajas de compensación familiar, ese tipo de cosas que hoy no lo tienen, no lo tienen a través de un esquema, de un sistema regulado por el gobierno a través de un impuesto. Esa es básicamente la figura del monotributo. Si es buena o no es buena, depende. Realmente Colombia no es un país muy dado a ser formal en el tema de los impuestos, y mucho menos los comerciantes. Entonces, esto hace parte un poco del, comillas, reforma estructural que se ha llamado, y que en mi concepto no es tan estructural, pero tiende hacia ello, digamos, tiende a tratar de formalizar y de ganar información de comerciantes que pueden estar muy sueltos en materia de información tributaria, porque como sabemos, estos comerciantes no meten su plata en los bancos, son muy informales, y pues lo que se está buscando allí es eso. Hay un componente importante allí, y es que ellos lo están colocando como algo opcional, es optativo, no es obligatorio.
Lo que yo tengo entendido es que solamente es para comerciantes que tienen 50 metros cuadrados, más que todo como para las pequeñas tiendas que están informales y que no tienen ninguna relación con bancos y quedan marcados para lo que es la base tributaria.
De acuerdo, son comerciantes cuyo establecimiento de comercio no tenga más de 50 metros cuadrados y los ingresos anuales estén entre 41 y 100 millones de pesos.
Ok, bueno, saliéndonos un poco del tema del monotributo, vámonos a otro aspecto que también es bastante interesante, sobre todo para la clase media-baja, y es, ¿qué tan cierto es eso de que si se aprueba la reforma, se verá afectada la vivienda de interés social?
Bueno, ese es otro tema. Sandra Forero, la presidenta de Camacol, lo expresó hace poco en un foro, porque el proyecto trae la eliminación de la exención del impuesto de renta derivado de la enajenación de vivienda de interés social. Ese es un punto súper sensible. Sí se vería afectada la vivienda de interés social, porque ya los constructores no van a sentir atractivo entrar a proyectos de vivienda de interés social ya que no estarán exentos del impuesto de renta, y es un tema que mueve la economía, que mueve mucho el tema social. Entonces esto aquí entró un poquito, este tipo de cosas sí son regresivas porque son afectan temas de interés social, de modo que sí lo afectaría. Y afectaría también inversiones, porque son inversiones muy grandes las que se hacen en vivienda de interés social, y sabemos que este gobierno ha entrado a apoyar muchos temas de vivienda, y creo que no sería conveniente para el país incluir ese artículo de quitar la exención en las rentas derivadas de enajenación de vivienda de interés social.
Ya que toca ese tema, que es una duda que nos acae a todos, en su concepto, ¿esta reforma es progresiva o regresiva?
Bueno, en mi concepto, en su mayoría, muchas de las cosas son regresivas. Incrementar el IVA es bastante fuerte para la población, a pesar de que dicen que solo se afectaría en medio punto de la inflación. Pienso que eso sigue siendo regresivo. De hecho, ayer ya se empezaron a hablar que van a haber dos ponencias más, una del Centro Democrático y otra del senador Navarro Wolf. Pero creo que más que progresiva o regresiva, esta reforma es el resultado de la ineficiencia administrativa del gobierno en el manejo de las finanzas públicas del país. Este gobierno no tuvo la previsión y dejó de depender la economía del petróleo durante muchos años. Y tuvimos la bonanza petrolera, y no solo tuvimos la bonanza petrolera y no la aprovechamos para hacer inversiones, para hacer la 4G y demás, sino que endeudamos al país, porque en estos últimos 8 años nuestra deuda, la deuda externa, ha pasado de 20% del PIB a 41% del PIB. Entonces, esta reforma tributaria está tapando los huecos de unas malas administraciones en la política fiscal, y ahí los que vamos a pagar las consecuencias somos los colombianos, sobre todo con el tema del IVA.
Bueno, yo me sigo saliendo de los temas, ¿no? Y voy a otro campo que también, pues, nos ha llamado mucho la atención, y es que se habla que esta reforma tributaria puede afectar a las entidades sin ánimo de lucro. ¿Cómo puede afectar esta reforma a las entidades sin ánimo de lucro?
Bueno, por lo que hay hasta ahora en el texto, en materia impositiva no se está planteando que se vean afectadas. Sí se está planteando que se vean afectadas en materia regulatoria y en materia de vigilancia. Están tratando, digamos, a pesar, ellos mantienen su régimen preferencial en cuanto a tarifas, pero sí los están incluyendo mucho en el tema de las cláusulas de antievasión, de que comprueben que sí los recursos que están recibiendo y que están ganando los están efectivamente invirtiendo en actividades sin ánimo de lucro, y los beneficiarios sean sí entidades sin ánimo de lucro y personas sin ánimo de lucro. Mucho trae temas de tratando de poner en orden las iglesias, centros de culto, los cuales se entiende o entiende el gobierno, muchos de ellos se lucran y no corresponden en sus acciones a lo que serían entidades sin ánimo de lucro. Entonces, digamos, no las va a afectar desde el punto de vista impositivo que van a ser gravadas, pero sí desde el punto de vista regulatorio, de vigilancia y de control fiscal.
Tengo entendido que ahí también están colocando mucha atención a la parte de los dividendos, la repartición de la riqueza, lo que es las ganancias, que sean directamente
en las entidades sin ánimo de lucro. Sí, también hay unas normas regulatorias en donde se busca, digamos, garantizar que los excedentes se reinviertan. Es más eso, buscar que los excedentes que tengan sean reinvertidos. Y si no los reinvierten en las actividades que la norma incluye, pues deberán pagar impuesto de renta.
Agregando un poco, también creo que es importante recordar el tema de que se busca evitar todos esos trámites o esos altos costos que se hacían con contratación de familiares, que es una especie, digamos, de evitar generar utilidades para repartir o para reinvertir vía aumento de gastos y de costos administrativos. Creo que, tal como nos lo decía don Jorge, por ahí va el tema en el aspecto regulatorio.
¿Cuáles cree que son las modificaciones tributarias que más benefician la economía y por qué?
Bueno, es un poco difícil de encontrar en este proyecto de reforma tributaria eso, pero Yo te puedo denunciar, pues primero, el ajuste que se está haciendo en el impuesto de renta a las sociedades. Digamos que en Colombia el 80% de la tributación recae sobre las empresas y están tratando de dirigir un poco, de equilibrar las cargas y poner a tributar más a personas naturales y a otros comerciantes pequeños y a bajarle la carga tributaria a las empresas. En esa medida, eso beneficia a la economía porque puede atraer inversión extranjera y a la misma inversión local. Pero es regresivo. Eso no se puede hacer si del lado de eso yo le pongo impuesto a los dividendos. Entonces, lo que están haciendo es que el impuesto de renta que estoy bajándole a las sociedades se lo estoy poniendo al socio y estoy igual poniéndolo a tributar. Entonces, allí, esa es una figura que hay que revisar, porque sí es beneficioso para la economía que rebajen los impuestos en materia de renta, pero no en los dividendos. Punto uno. Punto dos, el que esté considerándose que por fin expire el impuesto a la riqueza en 2018 también es un efecto benéfico para las sociedades, porque pues también va a traer más inversión nacional y extranjera. Me parece que el que se incremente un poco los impuestos a las zonas francas, que desde mi punto de vista también era una fuente de elusión, me parece que también le puede beneficiar. Y siempre que se usen bien en el objetivo que se está definiendo, los impuestos a las bebidas azucaradas y a los cigarrillos, que se entiende se destinarían al sector de la salud y al sector de medio ambiente, eso también puede jalonar la economía y ayudar en muchas otras ámbitos de la economía nacional.
Tengo entendido también que esas modificaciones tributarias también buscan como optimizar los procesos para la gente que hace esta labor, como ese unificarlo a dos procesos contables que se venían manejando cuatro dos opciones, o sea, la NIF y una parte contable. Se manejaba el IMAS, el IMAL.
Sí, el unificar el impuesto de renta, que era la renta, el CRE, la sobretasa y la riqueza, y consolidarlo en una sola tarifa, me parece que hace parte de esa. Sí es un tema de cambio estructural. Lo que pasa es que hacer una reforma tributaria estructural en Colombia es imposible, porque nuestro sistema fiscal es demasiado complejo. Entonces, es el bombillo roto y querer reponerlo y volverlo bonito es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, pero ese tipo de cambios sí me parecen estructurales, me parecen que viabilizan el pago de los impuestos, que los hacen más claros. Y me parece que es una buena medida.
Hay un sector que ahorita, con el tema del posconflicto, con todo lo que se viene, es de bastante interés para todos los colombianos, y es el sector de la agricultura. ¿Cómo se ve afectado? ¿Cómo se beneficia o si no se beneficia la agricultura de nuestro país con la reforma tributaria?
Bueno, pues digamos que es un sector muy golpeado y además un sector que necesita dinamizarse, porque definitivamente pues Colombia es un país agrícola, y si no tiene los beneficios tributarios que le ayuden a ello, pues va a ser cada vez más difícil. En esta reforma tributaria sí hay cosas que le afectan al sector agrícola. Uno, se están grabando las rentas exentas de cultivos de tardío rendimiento. Van a pasar a ser grabadas. Esto no recuerdo en qué año esta medida se implantó, tratando de incentivar cultivos de tardío rendimiento como la palma africana, que estuvo muy, muy, muy de moda. Eso va a afectar ese tipo de sectores de agricultura. También se va a limitar un poco el descuento gradual que se tenía en el impuesto de renta del IVA en la importación de bienes de capital para el sector agrícola. Eso afecta también el dinamismo que se necesita en la industrialización del agro o en la tecnificación del agro, puede llegar a afectar. Y de otro lado, pues sin duda el impuesto a las bebidas azucaradas, porque las bebidas azucaradas, la base son la caña, y muchas de esas empresas pues que son agricultoras, también agroindustriales, pues también se van a ver afectados necesariamente con la reforma tributaria.
¿Considera que el IVA indirectamente también los va a ver afectados, el aumento del IVA, porque pues el consumidor a la final somos nosotros, y pues se van a ver afectados económicamente también los agricultores?
Desde luego. Entre comillas, la canasta familiar no está grabada con IVA, pero sabemos que más del 60% de los productos tienen, y entre ellos muchos, pues productos de la agroindustria o de la agricultura. Entonces, no solo desde el punto de vista de ponerle o incrementar el IVA a muchos de los productos agrícolas, sino también incrementar el IVA a los insumos que utilizan los agricultores. Entonces, eso también les va a hacer perder, les va a hacer incrementar su costo. Desde luego que también se van a ver afectados por ello.
Otro tema que nos preocupa es la parte de cómo la gente de la clase media va a tener, o sea, cómo va a reaccionar a estos cambios que nos ofrece la reforma tributaria.
Bueno, tal vez la clase media y la clase alta es hacia las cuales está más dirigida la reforma tributaria en los aspectos puntuales, no en el IVA, que nos cubre a todos, pero en esos aspectos puntuales específicos de la reforma, la clase media y la clase alta se va a ver afectada, más que todo la clase media en el incremento de costos en insumos, en productos que se utilizan mucho, como los computadores portátiles, por ejemplo, que desde determinado valor ya les van a incrementar el IVA, la telefonía celular, los combustibles, y bueno, que también bajen el umbral para ser declarante de impuesto de renta a muchos asalariados. Eso necesariamente golpea a la clase media. Entonces, claramente se busca a través de esta reforma que paguen un poco más esa clase media, meter a tributar esa clase media, y a la clase alta ponerla a tributar más a través del impuesto a los dividendos.
Bueno, ya hablamos de las personas naturales y ahora la clase empresarial, ¿cómo percibe usted que va a recibir esta reforma la clase empresarial? ¿Se va a afectar, digamos, la inversión extranjera directa? ¿Eso, esta reforma puede causar algún temor o puede algún desinterés por parte de los inversores extranjeros? ¿Cómo la clase empresarial se va a ver afectado? ¿Cómo puede tomar esta reforma tributaria?
Bueno, pues de un lado, el empresariado lo puede ver favorable desde el punto de vista de los ajustes en materia de impuesto de renta. En bajar la tarifa gradualmente, la tarifa del impuesto de renta suena interesante, como ya lo mencioné, para para inversionistas nacionales y también extranjeros. No así el que graben los dividendos, porque es que quitas de un lado y sumas en otro. Entonces, eso necesariamente no es atractivo para un empresario, porque no va a poder mover sus recursos hacia otro tipo de negocio, hacia otras inversiones. Entonces, allí es como de doble filo. Puede verse perjudicado algunos sectores, como los sectores de telefonía celular, los de editoriales, algunos que les van incrementando el IVA. Esos empresarios, pues, claramente no están muy contentos con la introducción de estos cambios de la reforma tributaria. Y hay un aspecto que es muy delicado, muy de doble filo, que hay que analizar, y los empresarios lo tenemos que revisar muy bien en nuestras empresas, y es el tema de la adopción de las NIF. Porque la adopción de las NIF y llevar los resultados financieros que arrojan las NIF a tributar, a volverlos base de la tributación, puede generar cambios muy importantes en la tasa de tributación de las empresas. Y le doy un ejemplo. Las NIF traen, por ejemplo, vidas útiles mucho más largas desde el punto de vista contable que las fiscales. Eso hace que se aumente la base de tributación en el corto plazo y en valores bastante significativos. De modo que ese punto del cambio de las NIF hay que tomarlo con pinzas. Es muy delicado y creo que el empresariado colombiano también tiene que poner el ojo allí y ver qué se aprueba en ese aspecto.
No solo en ese aspecto, sino la parte de implementación. Desde el 2012 dieron 4 años de plazo, tengo entendido, para la implementación, y todavía se están manejando 2, y llegar a tributar sobre las NIF siempre va a ser muy complicado para tener un control.
De acuerdo, apenas en Colombia estamos aprendiendo a manejar las NIF desde el punto de vista contable. Ir a llevarlas al tema fiscal, yo creo que también requiere un periodo de transición, que de hecho cuando arrancó el tema de las NIF se habló de un periodo de transición de 5 años, y es un tema que creo que lo tenemos que seguir mirando, seguir estudiando, porque no creo que estemos preparados para introducir en materia fiscal el tema de las NIF.
Ok, a don Jorge, muchísimas gracias por esas valiosas aclaraciones, por explicarnos, por hacernos entender un poco más, por dejarnos aclararnos todas las dudas que teníamos sobre la reforma tributaria. Esperamos algún día tenerlo en estudio, desde ya queda invitado y pues esperemos a futuro volverlo a tener en nuestro programa.
Con el mayor de los gustos, muchas gracias por la invitación.
Después de este tema tan interesante y tan trascendente para el bolsillo, vamos a un tema que nos genera una expectativa y nos motiva a mejorar cada día y a lograr nuestros sueños, como es el emprendimiento. En Colombia y en el mundo, escuchamos a toda hora que un requisito generalizado al buscar trabajo es la palabra emprendedora o innovador. Sin ser lo mismo, su meta nos lleva a crear y asumir nuevos riesgos de todo tipo. Por esto debemos dedicar un espacio para apoyar a nuestros nuevos emprendedores, y qué mejor que escuchar de ellos mismos sus fortalezas, dificultades y logros en este camino para alcanzar el éxito. Para encontrar nuestros emprendedores, asistimos al quinto evento Emprende, de Uniminuto Virtual y a Distancia, promovido por nuestra Universidad Uniminuto. Es gratificante ver el entusiasmo y el apoyo continuo que ofrece Uniminuto a sus alumnos. Aquí presento un grupo de emprendedores que participaron en el evento.
Con Emprendimiento nos han facilitado la idea de desarrollar un proyecto para llevarlo al mercado. Nuestra idea del proyecto es llamado Lisney, es una goma masticable a base del extracto de flor de Jamaica. Nuestra misión es promover los beneficios de que proporciona la flor de Jamaica a nuestra salud a través de un producto innovador y de alta calidad. ¿Qué tiene la flor de Jamaica? La flor de Jamaica tiene los beneficios de eliminar las toxinas por la orina, tiene vitaminas A, B y C, ayuda a controlar el colesterol y ayuda a evitar algunas veces las gripas.
Nuestro proyecto está enfocado hacia la producción y siembra de plántulas a nivel orgánico, lo que incluye la alimentación sana de nuestros consumidores, de nuestros usuarios finales. Nosotros entregamos una plántula ya lista para ser cosechada, para que dé su fruto final, ya sea una hortaliza o sea una aromática, por lo cual nosotros estamos en un ente prácticamente, bueno, un mercado agrícola. Se maneja el proyecto por fuera de Bogotá, en la ciudad de Cachipay, donde pues tenemos la facilidad y la seguridad de que nuestras plántulas van a tener una buena producción.
¿Usted sabe si en Colombia existe algún apoyo para el emprendimiento?
Sí, pues yo conozco que dentro de las organizaciones que están en el gobierno, el Banco Agrario tiene algunos, digámoslo así, algunos incentivos como préstamos con mayor facilidad a baja tasa para los proyectos que son del sector agropecuario. Viendo que pues nuestro proyecto se incluye ahí, pues tenemos la oportunidad de ingresar a ser candidatos de estos. También pues sé que de pronto por el lado del FONADE también podemos tener algún tipo de incentivos, pues mostrando que nuestro proyecto se enfoca en un nuevo tipo de plantación, un nuevo tipo de cuidado de las matas con solo materiales orgánicos.
¿Considera que para generar emprendimiento en Colombia se requiere mucho capital?
Pues digámoslo así, que desde el punto de vista de mucho capital no lo veo. Cuando uno tiene una muy buena idea y uno tiene la convicción de que quiere hacer un proyecto, uno tiene la oportunidad de golpear puertas, tal como lo podemos hablar con el Banco Agrario, con otras entidades, de pronto no de tipo gubernamental, pero sí hay organizaciones que tienen fondos de emprendimiento donde uno tiene que presentar su proyecto, y con ello yo creo que si se necesita algo de apoyo económico, puede ser, no puede ser, digámoslo así, como lo digamos, que mucho, que exceda unos límites que no se puedan conseguir, pero sí dentro de la ayuda que se puede conseguir uno puede dar un inicio para su proyecto. Pues todo está también en que uno pues tenga su inicio, digámoslo así, de una forma pequeña, y ya después con las posibilidades que se van dando en el mercado, ya uno vaya fomentando y vaya creciendo en su empresa. digámoslo así, tenemos casos empresariales donde se inicia con muy poco y resultan siendo unas empresas ya reconocidas en Colombia a nivel internacional. Entonces uno no tiene que cerrarse a que pronto el capital sea el que me da la salida, sino que más allá de eso es tener la convicción de que se quiere hacer.
¿Para usted emprendimiento en Colombia puede competir a nivel internacional?
Yo creo que sí, nosotros tenemos la capacidad de hacer la competencia a cualquier país sin necesidad de esperar que tengamos tecnologías de punta. Hay un potencial aquí grandísimo que es el recurso humano que se tiene en Colombia, el recurso intelectual que reside en ellos es muy grande. Entonces, teniendo en cuenta eso y de pronto la pujanza pues, que nos caracteriza a nosotros, o sea, hay una posibilidad muy grande de ser grandes competidores. De pronto lo que se necesitaría es ser un poco más disciplinado, tener un poco más de control en nuestros gastos y nuestras economías personales, y así tendríamos una competencia de tanto económica, de conocimiento, de tecnología, podríamos ser aún superiores a lo que tenemos, la competencia que tenemos actualmente internacional.
Oscar, ¿usted considera que en Colombia se apoya el emprendimiento por parte del pueblo colombiano?
Yo creo que sí. O sea, como dicen por ahí, la plata hay que buscarla. O sea, hay mucha gente que tiene los recursos, tiene la plata, pero no como que no se atreve a hacer el negocio. Cambio otras personas y como que ya se lanzan al ruedo y tienen más posibilidad de crear una empresa.
¿Se requiere mucho capital económico para poder generar emprendimiento?
Sí, en este momento sí se está requiriendo un poquitico de harta inversión. Para crear una empresa sí hay que tener buen dinero, como dicen.
¿Por parte de Colombia se siente que le da ese apoyo económico y social?
No, es muy difícil, sí. Es muy difícil de que Colombia nos ayude, o los gobiernos o el Estado nos ayude con dinero para crear empresa.
¿Pero lo considera como un impedimento para usted generar emprendimiento?
Ah, no, como le decía anteriormente, cualquier persona puede crear empresa. O sea, y si tiene los recursos, lo puede hacer sin necesidad de que el gobierno le ayude.
Andrea, una pregunta. ¿Usted cree que en Colombia podemos competir a nivel internacional con el emprendimiento que ofrecemos?
Claro que sí. Nosotros somos estudiantes y somos gente muy inteligente, capaz de llegar a los mercados internacionales que nosotros nos propongamos. Y claro que sí, siempre.
Como pudimos escuchar, las ganas son muchas y la pasión también. Agradecemos la colaboración que nos brindaron. Esperamos que estos pasos continúen y fortalezcan el desarrollo y el emprendimiento de Colombia, ya que esto contribuye al desarrollo económico y social de nuestro país. Hasta una nueva oportunidad.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Entramos a nuestra sección de Forecast y sin olvidar que se acerca uno de los meses donde más aumentan nuestros gastos, ya sea por la familia, por vacaciones, y por esta época también tiende a aumentar o subir de precio algunos de los productos, que al ser estacionarios hace que aumente su demanda. ¿Sabes de qué mes estoy hablando, Marta? Y yo creo que los oyentes también saben a qué mes me estoy refiriendo.
Hola Pablo, claro que sí. Diciembre es la época en el año en donde los gastos en nuestros hogares no tienen probablemente el control que quisiéramos, y muchas veces por el afán de cumplir con esta época tan maravillosa nos endeudamos sin medir las consecuencias que esto trae más adelante, así como las ofertas que generan las diferentes entidades ofreciendo líneas de productos con posibilidad de pagar en el año entrante. ¿Pero qué tan bueno será eso?
Pues Marta, bueno o no, hoy te traigo unos consejos para que nuestros oyentes y nosotros sigamos y en enero no estemos pensando en cómo cubrir nuestras deudas por una mala planeación financiera, y créeme que es muy fácil de seguir. ¿Quieres que te cuente?
Claro que sí, Pablo. Voy a tomar papel y lápiz y ojalá nuestros oyentes hagan lo mismo. Así en enero, como tú lo dices, no estaremos preocupados.
Bueno, les voy a comentar. Son tres pasos sencillos. El primer paso, y este va más orientado como a la persona, al cuestionarnos realmente si vale la pena endeudarnos sin antes ser conscientes si nuestros ingresos alcanzan para cubrir futuras obligaciones. También pensar, o más bien recordar, si cuando recibo mi sueldo, bien sea en el mes o por quincenas, ¿cuánto me queda libre o cuánto me queda disponible? ¿Cuánto me queda para ahorrar? ¿O será más bien que siempre vivo con lo apenas para transportarme de mi casa al trabajo o a la universidad? ¿O por el contrario, siempre tengo que conseguir prestado cuando se acerca el próximo pago? Una vez haga esta reflexión, empiezo y me propongo qué es lo que quiero. ¿Ahorrar para un objetivo a corto, mediano o largo plazo? ¿Puede ser un estudio que quiero tomar, la cuota inicial de una casa, un viaje que quiero disfrutar sin necesidad de endeudarme o de endeudarnos con entidades financieras, o por qué no, una inversión? Entonces, este primer paso va más orientado a ser conscientes de qué es lo que realmente queremos. Un segundo paso, cuando hablamos de planear, podemos pensar en que tengo que ser un experto financiero para presupuestar los gastos del hogar. Pero te quiero decir que podríamos hacer dos formas en donde identificamos qué tenemos como ingresos en el hogar y qué gastos son los que se deben realizar, dándoles como una especie de grado de importancia o de urgencia. ¿Cómo funciona? Entonces, lo primero que hay que hacer en este paso es clasificar nuestros gastos en orden de prioridad e importancia. Por ejemplo, Marta, para ti, ¿qué sería importante y qué no da espera como gasto en tu hogar?
Pablo, considero que puede ser los servicios públicos.
Exacto. Así como clasificas, podríamos determinar algo importante. Hablemos de un ahorro para nuestra vejez, ¿de acuerdo? ¿Pero es urgente? No. Entonces, es algo que es importante, pero que no es urgente y no requiere de un pago inmediato. Pero no es urgente en nuestro caso, porque somos jóvenes, estamos trabajando. De acuerdo a lo anterior, pues tomaríamos lo que es importante y urgente, ya que es lo que no da espera, como tú muy bien lo dijiste, Marta, los servicios públicos. Ahora, ¿cómo saber qué tengo o cuánto tengo para poder invertir o ahorrar en otras necesidades, que podrían ser esparcimiento con la familia, compras necesarias adicionales, etcétera? Y es tan sencillo como lo siguiente. Tomamos todo nuestro ingreso que recibimos, como ya lo había mencionado, en la quincena o en el mes, y le restamos lo que clasifiqué como importante y urgente, es decir, lo que no da espera. Este sería el paso 3, pues hay un dicho que se puede aplicar al hacer esta operación, y es: el que paga lo que debe, sabe lo que tiene. Estos tres pasos que te mencioné por lo menos nos van a ayudar, ahora que se acerca diciembre, a identificar nuestros gastos y saber con qué contamos para hacer esas compras adicionales.
Estamos en Finanzas al Aire.
Agradecemos a todos nuestros oyentes que participen de forma activa en las redes, lo cual nos ayuda a crecer y a generar más valor en el desarrollo de cada emisión. Ya saben que nos pueden seguir, nos pueden mandar sus dudas, comentarios a roman.agudelo@uniminuto.edu o en Twitter @roman_andres. Muy pronto tendremos nuestras redes sociales de Finanzas al Aire en Facebook, Twitter e Instagram. Muchísimas gracias a todos.
Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Dirige Roman Andrés Agudelo.